te vas lejos.
Son las 9 de la mañana con 40 minutos. La temperatura de la hora es de 27 grados 4, Carmen. Con cielo parcialmente nublado sobre la capital.
Sí, lindo día.
Sí.
Escuchamos a Paico de...
De fondo, sí.
Ahí. Verte una mañana.
Exactamente.
Y escucharla una mañana a la ministra, por ejemplo.
Sí, señora. Exactamente. Y le damos la bienvenida de esa manera a la doctora Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia. Ministra, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Buen día. Audiencia también.
Buen día, ministra.
Isha Baricogina, ministra.
Yamba
Apoina. Yamba
Espíritu me mete. Me meté.
Ya. Familia, acuérdate, ves que tu mamá echa la y te acuerdas y cómo la ves, pero para mí, cuando la pandemia causa de que tú estás en la misma agenda y que tú ya mandó la ñan de ciento, ese paciente de ella y en Barapoa, que está funcionario de ahí, hoy que la pandemia, pues la coña contagia y cual.
Que disminuye la fuerza efectiva en la fuerza laboral efectiva, ¿verdad, ministra?
Sí, disminuye mucho, aparte que se trabaja por cuadrillas, está
sí.
Todas nuestras instituciones y los espacios son muy reducidos, no puedes tener mucha gente adentro. Entonces, el trabajo se ve muy afectado, sobre todo en lo que es la atención directa.
En ese aspecto, justamente, ministra, en cuanto a la tarea de asistencia que están llevando adelante ustedes a los afectados por el incendio de la Chacarita el año pasado, ¿cómo están las cosas?
Bueno, las familias siguen ahí. Hay un trabajo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Ambiente, que van a están buscando la forma de una solución definitiva para ellos. Yo creo que ya tienen el espacio, pero eso tiene un proceso, la construcción e instalación de este grupo de personas, ¿verdad? Nosotros seguimos monitoreando y asistiendo, acompañando el trabajo de la municipalidad y del Ministerio de Salud, que también están en la misma tarea, ¿verdad? Nosotros ahora lo que conseguimos es poder llevar a estas familias unos kits de higiene y sobre todo kits lúdicos. Lo que a nosotros nos preocupa más, porque la alimentación se está haciendo cargo la municipalidad con Emergencia Nacional y la parte nutricional nos evalúa el Ministerio de Salud, y también se está haciendo una atención por semana a estas familias por parte del Ministerio de Salud. O sea, somos tres las instituciones que estamos permanentemente y a otras que se convoca si hay necesidad. Pero nosotros esencialmente estamos monitoreando y viendo el apoyo de los chicos, tanto a nivel de los que están asistiendo a clases, casi no hay quienes van a clase presencial, pero están haciendo sus aulas virtuales, y estamos acompañando con refuerzo y otros monitoreos, ¿verdad?
Ministra, en ese aspecto, ¿de qué cantidad de familias estamos hablando?
Bueno, nosotros tenemos registradas 67 familias. Claro que ahora en la zona están ubicadas otras familias más que estuvieron por el inicio de la inundación la otra vez, ¿verdad? O sea, son muchas más las que están, pero nosotros estamos haciendo el seguimiento y el trabajo con estas familias que subieron por el incendio de la Chacarita, ¿verdad? Las otras familias, estamos iniciando el proceso de verificación de niños y todo lo demás, pero con ellos está más la pastoral social.
¿Y la cantidad de kits que están distribuyendo es por familia o por la cantidad de...?
Es por niños. Los kits de higiene y lúdicos son por niños y se entrega en las familias, ¿verdad?
En ¿se tienen los números, la cantidad que entregaron hasta ahora, ministra?
No, las entregas se inician hoy. Las otras ya entregamos muchísimo. Inicialmente nosotros entregamos a toda la familia y por niños todos los kits de higiene. Ahora es un refuerzo, porque se acaba.
Sí.
Hay que entregar periódicamente.
Así mismo.
Los juguetes también se deterioran, se pierden, se aburren los niños, hay que cambiarles. O sea, por eso vamos buscando siempre aliados estratégicos, en este caso es Plan Internacional, el que nos provee de estos kits lúdicos y kits de higiene para poder entregar. Anteriormente entregamos con los que teníamos todavía en depósito de juguetes y kits de higiene que estábamos los repartiendo a los usuarios de nuestros programas juntamente con los kits de alimentos, ¿verdad? Pero ahora ya nosotros necesitamos adquirir esto para poder entregar y en este caso nos está dando, nos está asistiendo Plan Internacional.
¿Cuál es la cantidad de niños que pudieron ustedes contabilizar o identificar, ministra?
Bueno, más de 100, creo que eran 150 y algo de niños que están en esta familia.
Una cantidad importante. Sí. Y todos en edad escolar, ministra, en su mayoría, ¿no?
En su mayoría, pero serían de educación inicial, ¿verdad? Son entre 3, 4,
¿Mitamishian las estaba viendo?
Preescolar, ¿sabes? Jardín.
Sí, esos son más numerosos, por eso que es muy importante los kits lúdicos.
Sí.
Porque tenemos que retenerles ahí en ese espacio para que jueguen y no salgan a la calle, porque están ahí en la vereda, están entre la Universidad Católica y la... Felizmente ahora no hay tampoco en la facultad
clases
presenciales, entonces no se ven mucho esos vehículos ahí como para que estén en medio de todo eso, ¿verdad? Pero sí a la mañana toda la ciudad casi estaciona en esa zona. Y nos preocupa mucho eso, pero se está conteniendo, las mamás son muy colaboradoras también, ¿verdad? Por eso que nosotros estamos siempre monitoreando y tratando de dar toda la asistencia que se requiera.
Ministra, hablando siempre de este grupo de familias que están allí asentadas, presidente, ¿qué cantidad de a cuánto ascienden los componentes de una familia?
Más de 7, la mayoría.
7.
O sea, 5 hijos.
Y la mayoría.
Sí, a veces están hermana, hermano, abuela.
Los nietos también.
Son núcleos, sí.
¿Y la cabeza de familia, la mayoría trabajan o no, ministra?
Y la mayoría, pero son trabajos subempleos, o sea, lavacoches.
Informalidad.
Sí, informales. Vendedores en calle. Sí. Algunas, muy pocas, son empleadas domésticas, las mujeres, ¿verdad? Pero el resto tiene todo casi empleo informal y hay algunos grupos que incluso son funcionarios públicos, o sea, que trabajan formalmente.
Así que evidentemente hay mucha necesidad en ese lugar, ministra.
Muchísima necesidad.
Y no hay de otra, es decir que hay que estar prácticamente en el día a día con esa gente ante esta situación y sobre todo lo que implica, ¿verdad?, también la pandemia que tenemos hoy y claro, tratar de inculcar ese cuidado y el cumplimiento del protocolo, ¿verdad?
Sí, es lo que más preocupa, porque por eso nosotros permanentemente estamos repartiendo tapabocas y cosas así, porque como están aglomerados, pero tienen como su propia burbuja ellos. Nosotros decimos, están en las calles, nosotros los otros chicos no les dejamos, pero ellos es como su patio trasero, toda la plaza, la calle en la zona, y están como en una burbuja, por eso también no hay ahí como un contagio masivo, ¿verdad?
Realmente es mucho trabajo, Carmen y ministra, en ese aspecto, ¿verdad? Porque no solamente el problema está instalado en ese lugar, sabemos que están los otros programas que también llevan adelante ustedes del ministerio, ¿verdad? Porque esta es una situación que se había generado por un descuido a fin de año, ¿verdad?
Claro, esa fue una cuestión así, realmente por la influencia de alguien que generó tanto desastre. Pero nosotros, nuestros programas, ¿verdad? Abrazo, por ejemplo, ya nos aprobaron el protocolo de reapertura y estamos esperando si se vuelven a abrir las clases presenciales y también vamos a ir abriendo gradualmente nuestro centro de abrazo porque los niños tienen que ser asistidos, o sea, necesitamos que los niños no estén en la calle también más expuestos y vamos a ir gradualmente tratando de volver a la normalidad con todo lo que significa el protocolo, ¿verdad?
Y es una situación, digamos, grosa, la situación social de estas familias, ya que seguramente la cabeza de familia se por lo general son cuidacoches, eso es lo que yo tenía la información, me dice usted, o nos dice usted, ministra, que las mujeres, digamos, son amas de casa y a lo mejor se podía trabajar con el SNPP, pero se necesita también lo presencial, porque, bueno, pedirle que tengan un teléfono para hacer los cursos, sí son gratuitos, ¿verdad? Pero, qué sé yo, enseñarle, no sé, maquillaje o lo que tanto ahora hay, que son cosas que se utilizan mucho y que pueden trabajar en la casa, no sé, o hacer termo, algo que las mujeres también pueden hacer y venderlo para sustentar o ayudarle a la pareja y la familia en sí, ¿verdad? Los niños necesitan de la asistencia de salud, necesitan la educación, que no podemos descuidar salud. Todo eso, ¿verdad?
Sí, todo es un
conjunto de cosas.
¿Verdad? Pero que tratamos de llegar todos juntos. La mayoría de las familias que están en nuestro programa también tienen otras asistencias de tecoporá y cosas así, ¿verdad? Pero nunca es suficiente, teniendo en cuenta que son los recursos, o sea, los bonos son muy limitados y es para algo definido, ¿verdad? Sí. Entonces es como una ayuda a algo más que ellos tienen que producir, y ahí es donde hay dificultades. Sin embargo, tuvimos muchos cursos del SNPP con nuestros usuarios. Muchas de ellas ya son reposteras, otras son cocineras, y también se están buscando empleo. Tenemos, por ejemplo, casos de mamás que logramos que estén trabajando en las estaciones de servicio. En 4 estaciones de servicio ya están trabajando, ya es un empleo formal, y otras están trabajando como cajeras en los supermercados después de la formación que se les dio, ¿verdad? Es un proceso lento, pero en la medida que las mamás vayan viendo los beneficios que obtienen estas otras por asumir los cursos y todo lo demás, yo creo que esto va a ir prendiendo y vamos a poder ir sacando a las personas de esa situación de extrema necesidad. No decimos los extremas pobreza, porque eso requiere de otras acciones más para que salgan. Requiere un cambio en la calidad de vida que no se logra ni siquiera con un sueldo mínimo. Entonces, sí, que mejoren sus condiciones, su autoestima, y eso va a permitir que vayamos desarrollando otras cosas con ellas.
Ministra, ¿y cuál es la reacción que tienen la mayoría de estas personas con relación a la oferta laboral que se les presenta y la posibilidad de capacitarse también para acceder a uno de esos lugares? ¿Hay una buena receptividad? ¿Demuestran interés?
Actualmente ya hay, sobre todo en el grupo de mamás más jóvenes, ¿verdad? Hay otras que ya tienen como un modo de vida del trabajo en calle, ¿verdad? Y realmente sacan más que un salario mínimo cuando tienen buena actividad. Eso es lo que es tan informal, eso que es, no es permanente, ¿verdad? Entonces, claro, a ellas algo más estable que signifique cumplir un horario, llevar eso, ya no están dispuestas a cambiar. Sin embargo, las mamás más jóvenes sí, ¿verdad? Ellas sí quieren eso y ven como algo que les va a permitir salir de esa situación. Por eso tenemos muchas que han participado en los cursos del SNPP, porque tenemos una alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, que estos cursos son muy importantes, sobre todo lo que hacemos con SINA Focal, porque ellos ya les entregan después las herramientas mínimas para que puedan realizar, por ejemplo, a los que son reposteras les entrega un horno eléctrico, batidora, licuadora, lo mínimo esencial, y nosotros ya vemos los insumos para que puedan empezar a trabajar esa semilla que necesitan, ¿verdad? O las que son peluqueras, el famoso secador, la planchita, ¿verdad? O sea, eso mínimo que necesita para iniciarse, y las otras que ven más una necesidad de empleo en relación de dependencia, que también se forman para eso, ¿verdad?
Ministra, y con relación a las denuncias de maltratos a menores, ¿siguen recibiendo y en qué manera se ha dado en todo este tiempo?
Bastante en este tiempo, y lo que sí vemos que hay un mayor involucramiento social, la gente de afuera denuncia, no solamente la víctima, ¿verdad?, que no puede llegar a veces a hacer las denuncias porque ese tema del encierro también impide muchas cosas, pero ya la gente observa y ve que esto es malo, ya sabe y se involucra y denuncia, ¿verdad? En ese sentido estamos viendo ese cambio con mucha satisfacción, y creo que en la medida que nos involucremos todo esto va a cambiar, porque el que se sienta observado y que sabe que se le va a denunciar, yo creo que se desalienta la posibilidad de los maltratos. Con el tiempo vamos a llegar a eso.
Ministra, las denuncias se dan en forma diaria, en forma semanal, mensual. No, diaria, ¿los números son altos o no, ministra?
Los números son altos, pero el 147 es un servicio de 24 horas, los 7 días de la semana, no hay un día que no pase sin recibirse la denuncia, ¿verdad? Es un número de orientación y de recepción de denuncias, no es solo de denuncias, pero el 147 se recepciona y luego se trabaja con los otros organismos que son los que tienen que hacer la investigación. Es una vía de ingreso también de denuncias para el Ministerio Público, la Policía o la CODELI. Entonces, es muy importante. Los chicos mismos llaman, hay un 17%, creo que ahora un 25% ya hay llamadas hechas por ellos mismos, lo cual indica que identifican ese número como un lugar de orientación y protección.
Así que entre 17 y 25% denuncias hechas por los menores.
Sí, así mismo.
¿Tiene, porque Soriano tiene esos datos de denuncias que se han realizado en todo este tiempo, ministra, a mano?
No, pero están altos, son casi los mismos.
Sé que aumentaron considerablemente en tiempo de pandemia, ministra.
Aumentaron, porque encima que no están visibles, porque antes la escuela era un espacio de visibilidad.
Sí, cierto. Y con todo eso, ¿verdad? Crecen. Porque muchas denuncias llegaron a consecuencia justamente de los docentes, ¿verdad? De los maestros, sí, que observaban esa situación.
Sí, o los compañeritos que ven y le cuentan a la profe. O sea, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí vemos que existen un alto número. Hay zonas en las que hemos visto ya una reducción a raíz de las denuncias de los vecinos y todo eso, o los actores comunitarios. Y vemos que hay como una reducción en el sentido que la gente se sabe observar, ¿verdad? Que es lo que cuando decimos todos somos responsables queremos señalar.
Sí, a la hora de clasificar en cuanto a las edades, ministra, ¿cuál es el sector más afectado? ¿El pequeño?
El pequeño. Los más chicos son los más afectados. Y después con el abuso sexual, ya de niños, o sea, de 5 para arriba. Muy raros son los casos de menos de esta edad, ¿verdad? Se pueden contar con los dedos, pero en el maltrato es de sacudidas, muchos tipos de maltrato.
¿Y los abusos también se dan en número importante, ministra?
Claro, se dan en número importante.
Y bueno, ese es un tema muy complicado realmente, complicado en el sentido, ¿verdad?, de que yo creo que hay que valorar el trabajo que hacen las diferentes instituciones. En el caso de ustedes están también la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, así que varias son las instituciones de repente, ¿verdad?, que velan por la integridad del niño o la niña, como así también de las mujeres, pero va creciendo día a día en cuanto a la denuncia de los abusos sexuales también, ministra. Claro, no logramos reducir eso, ¿no?
Que aumenta el número, pero sí que aumenta la denuncia, porque en la medida que se visibiliza y se desnaturaliza estos hechos, van surgiendo las denuncias. Entonces ahí es donde nosotros vemos necesario, y realmente la colaboración de ustedes en los medios es sumamente importante, porque siempre decimos que los que entran a las casas y son escuchados son ustedes. Todo el día la gente me escucha, están entre ellos por los medios de comunicación, y eso es muy importante porque genera sensibilidad sobre el tema y conocimiento también.
Es decir, que los abusos y los maltratos, los abusos sexuales y los maltratos, es una cosa que está a la orden del día en los niños, ¿no?
Sí.
Bueno, ministra, queríamos hablar en principio, ¿verdad?, sobre el tema de los kits, el acompañamiento que estaban realizando, ¿verdad? Pero terminamos también hablando de otras cosas, ¿verdad? De que sin duda es una tarea que cae también en la esfera de su ministerio, y sobre todo también tiene usted la responsabilidad de acompañar, visibilizar y, por sobre todas las cosas, ayudar a corregir esa situación, ¿no, ministra?
Sí, Sí, desde luego, estamos en esa línea de acción y seguiremos trabajando en lo mismo, ¿verdad? Tenemos que llegar a lograr erradicar eso de la vida de los niños de este país, sobre todo generar una ciudadanía libre de violencia,
Sí,
porque
señora.
los niños aprenden, pues, hoy van a repetir mañana, y si aprenden violencia es lo que van a generar.
Sí.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta los adultos, que nosotros tenemos que erradicar eso ya desde los niños para que eso no siga generándose dentro de nuestra sociedad.
Así es. Ministra, como siempre, muy amable. Gracias por su tiempo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, señora. Feliz resto de jornada. La doctora Teresa Martínez, ministra de Niñez y Adolescencia. Puntualmente las 10, 28 grados de temperatura tenemos a estas horas, ya cerrando nuestra tercera franja horaria de nuestra edición número 4 de lo que va de esta, perdón, número 3 de lo que va de esta semana, porque mitad de semana, hoy es miércoles.
Miércoles.